Muy buenas noches, bienvenidos sean todos al programa número 33 y último programa correspondiente a los libros de Levítico. Estos son los programas de la Haftarah y estamos estudiando la sección de los profetas que le denominamos los libros sellados, Haftarah los libros sellados. En esta semana corresponde a la Parashá Bejucotai, que es Levítico 26.3 al 27.34, como dije es la última de Levítico. Y en esa parashot estudiamos las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia, que después volveríamos a ver en Deuteronomio todavía mucho más extensa. Y también nos preguntábamos en aquella ocasión, hace un año, si Dios es justo, y porque veíamos que pues las bendiciones por la obediencia, digamos que eran algo así como 11 versículos, y las maldiciones por la desobediencia pues eran como el triple. Entonces ahí nos hacíamos esa pregunta, si Dios era justo, ¿por qué era así de drástico esa situación? Ahí, si quieren saber a qué llegamos, a qué conclusión llegamos, pues los invitamos a que escuchen de nuevo, si es que ya la habían escuchado, y si no, si es la primera vez que nos estás escuchando, que escuchen la Parashot Bejucotai, que normalmente hay un link en esta página de la Haftarah, para que puedan ver a qué conclusiones llegamos. Y en esta sección de los profetas vamos a estudiar al profeta Jeremías, capítulo 16, versículo 19 al 17, versículo 14. Y en esta ocasión vamos a ver pues que tiene mucho que ver en esta Haftarah que vamos a estudiar con conceptos sobre la obediencia y la bendición, y también la desobediencia y pues la maldición, ¿no? que vamos a ver pues ya en acción, digamos. En algunos años esta porción también va a ser una porción doble, como las últimas que hemos venido teniendo. En el 2016 no es así, en otros años sí va a ser porción doble, y va a ser con la porción de la semana anterior, Behar, que estudiamos la semana pasada. Y pues repetimos, esta es la última porción de la Haftarah correspondiente al libro de Levíticos. Y pues bueno, antes de seguir, hable. Bienvenida a Gabriel Estrada, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo dije, no, pues ya se arrancó. Ya que le siga, y yo aquí aprendo. No, muy bien, Memo. Pues sí, recordando, la verdad es que no me acordaba de todo esto que se hizo el año pasado. Y pues de repente darle una repasada pues para enlazarlo con la Haftarah, yo creo que sí es importante. Entonces, qué bueno que la gente sepa, ¿no? Que tú estás publicando tanto la Haftarah que corresponde al estudio semanal como la Parashah que corresponde también esa semana, ¿no? Entonces, francamente creo que estudiando ambas cosas, pues ya puedes tener un panorama bien amplio de lo que la Biblia en general trata de decir, ¿no?
Exactamente, sí, ¿no? Vemos que no nada más la parasha o lo que es la Torah nos enseña, nos quiere enseñar algo, sino pues también vemos que los profetas lo vuelven a recalcar, lo vuelven a resaltar, y ahí es donde nos podemos ir dando cuenta que todo es un todo, ¿no?
Exacto, porque es como si la Torah fuera la enseñanza, que de hecho lo es, y luego la Haftarah fuera pues el criterio que hay que tener, ¿no? Entonces, para tener un conocimiento más completo, pues leemos la lección y después vemos una aplicación en la historia de Israel.
Así es. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Esta semana vamos a estudiar Jeremías 16, capítulo 16, versículo 19. En esta versión que estoy leyendo, que es la nueva versión internacional, pues dice: Señor. Normalmente sabemos que siempre que dice Señor, pues está haciendo referencia normalmente al nombre, y sobre todo a veces lo ponen, o la mayoría de las veces lo ponen con mayúscula Señor, está haciendo referencia al nombre de Dios, ¿no? El tetragramatón. Y aquí comienza diciendo: Señor, fuerza y fortaleza mía, mi refugio en el día de la angustia. Desde los confines de la tierra vendrán a ti las naciones y dirán, ¿no? Entonces, qué padre forma de comenzar, ¿no? Esta Haftarah con algo muy, con una oración o un inicio de oración, pues que me llama mucho la atención y que me gusta, ¿no?
Claro. Ahora, Memo, qué interesante ahí que además de esta oración y de este clamor, Después viene una afirmación, ¿no? Dice, hacia ti vendrán naciones desde los confines de la tierra, ¿no? La palabra y naciones es la palabra goim. ¿Qué significará esto?
Híjole, pues ahí
Híjole.
se complican un poco las cosas, ¿no? Porque pues si aplicamos la teología del reemplazo, pues ahí como que ya no me queda muy claro hacia ahí, hacia dónde irán esas naciones o quiénes son esas naciones.
Imagínate, vamos a suponer y vamos a darle el beneficio de la duda, que bueno, que Israel, a decir que ya no es el pueblo elegido, ¿no? Que entonces es otro pueblo, ¿no? Entonces podríamos decir, cuando dice hacia ti, pues se refiere hacia Dios, ¿no? Hacia Dios van a venir goim o gentiles, naciones no judías o no israelitas. Dice, vendrán desde los confines de la tierra y dirán, mentira, hemos heredado de nuestros padres. Vano y no hay en ellos provecho. ¿Qué significará
Pues,
eso?
digo, a mí me queda muy claro, ¿no? Por todo lo
Sí,
que hemos estado
claro,
estudiando.
pero imagínate de pronto ponte en lugar de ellos, ¿no? A ver, los gentiles van a venir a Dios y van a decir, de donde venimos hemos escuchado puras mentiras, ya nos dimos cuenta. Memo, yo creo que para aclarar este punto habría que hacerle una pregunta a la gente que piensa así. ¿Ha sucedido eso alguna vez en la historia de la humanidad? ¿Ha dicho alguna vez el hombre, todo lo que nos enseñaron ha sido mentira? Fíjate bien cómo dice ahí, vendrán naciones, no vendrá una nación. Si se levantó una persona y dijo, no, así no es como debe ser, es diferente, no cuenta, tienen que ser todos los gentiles. ¿Alguna vez los gentiles han dicho, todo lo que nos enseñaron es mentira? Hasta la fecha casualmente dicen, todo en lo que creemos es verdad. Tenemos dos opciones. O en realidad Dios mintió o estamos entendiendo mal.
Estamos entendiendo mal y tal vez en un futuro vamos a ir a
Ah.
acercarnos a Dios, ¿eh? Y decir mentiras todo lo que nos han enseñado.
Pero entonces qué fuerte, ¿no? Porque si algún día todas las naciones, todos los gentiles van a decir, hemos aprendido puras mentiras. Entonces, algo mal está pasando entre las naciones hoy, ¿no? Algo, o sea, estamos enseñando mentiras entre las naciones. Tú, yo, a lo mejor, ¿no? La mayoría de la gente, a lo mejor. Esto abre la posibilidad a que la mayoría se equivoque, por supuesto. Fíjate que
Claro.
me parece que ese es el tema de esta aftara.
Entonces, si nos están escuchando, pues mejor apáguenle porque...
Porque este mensaje está muy feo.
No, pero sí qué fuerte, ¿no? O sea, realmente qué fuerte. Digo, si esto va a pasar pronto, como pues venimos esperando que nos alcancen nuestros tiempos. Podría ser que tal vez estamos saliendo de esas mentiras, ¿no? Y estamos encaminándonos hacia Dios y como vemos que pues día a día más personas empiezan a voltear a ver la Torá y empiezan a sentir ese amor por la Torá y empiezan a preguntarse ¿y qué es eso del Shabbat? ¿Y qué es eso de las fiestas? ¿Y qué son todas esas instrucciones y cómo aplican a mí? O si esto es muchos años después, pues sí, ¿no? Tal vez estamos también equivocados
Ahora,
y
yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué Memo, tú, Guillermo González?
Guerrero.
Guerrero, siempre te pongo González. ¿Por
Sí.
qué Guillermo Guerrero dejó la religión que antes tenía? ¿Qué fue lo que él pensó y entendió y dijo? Dijo, mentira, hemos heredado de nuestros padres. ¿O no? Pero entonces vino un montón, y entonces a Memo, imagínense que se le ocurrió hacer una página y explicar por qué él cree que mentira heredó de sus padres. Y entonces viene un montón de gente y le dicen, no, tú estás mal. Qué raro, ¿no? O sea, ¿no te llama la atención? O sea, imagínate el mundo en contra de la profecía. Es increíble, es emocionante vivir estos tiempos. Es apasionante vivir estos tiempos en los que somos parte de la profecía y nada más nosotros nos damos cuenta.
Exacto. A menos que cuando crezcan mis hijos digan, ay, mentiras, dijo mi papá.
Híjole, no, ahí sí tenemos un problemón, Memo, ¿eh?
Esperemos,
Esperemos que
esperemos,
no.
esperemos que no, que Digo, al menos, pues, estamos haciendo todo de nuestra parte, ¿no? Estamos poniendo todo nuestro corazón, invertimos mucho tiempo tratando de buscar qué es lo que realmente nos
Claro.
quería pedir, el padre. Y digo, yo hasta ahorita, y no sé si dentro de un mes, un año, 15 años, 20 años o antes de morirme, vaya a decir, híjole, ¿sabes qué? Me fui por otro lado, no era por ahí,
A lo
y
mejor
ahora
te
quedan
haces
pintados.
rabino, ¿no? Puede ser, a lo mejor ya no eres caraíta y te conviertes en rabino, no sé. Hay muchas cosas que pueden pasar, quién sabe.
Claro. Pero digo, lo que sí me llevo hasta ahorita es que le podría decir a Dios, Dios, lo intenté. Hice todo lo que pude, a lo mejor lo hice muy mal, pero lo intenté. No, no, no me fui a seguir a ver qué me decía alguien y seguir eso ciegamente, sino intenté yo personalmente buscarte. Entonces, pues sí, esperemos, así como dices, ¿no? O sea, ¿por qué empecé a estudiar y por qué? Y después de un tiempo, hice esta página y todo, pues por eso, así como lo dijiste, ¿no? Empecé a estudiar pues desde el principio. Y sí empecé a ver pues mucho eso, ¿no? Que muchas mentiras se nos han enseñado, que muchas cosas se nos dicen que hagamos o que no hagamos y que van en contra de las instrucciones de Dios. Y conforme vas avanzando en ese proceso y vas viendo las instrucciones de Dios que están en muchos de los casos muy claras y que siempre nos han enseñado a hacer otra cosa, pues se te rompe el corazón, ¿no? Y te haces hasta preguntas de cómo puede ser posible que estemos tan ciegos, que no hayamos visto, que no leamos, que no sepamos que lo que estamos haciendo está mal. Y sí, o sea, realmente esta frase, solo mentiras se heredaron nuestros antepasados, se te viene a la mente bien rápido, ¿no? Tan solo con leer la Torah. Entonces, pues sí, sí, es increíble, ¿no? Cuando a lo mejor ya llevas un proceso de algunos años y de repente llegas a un versículo así y dices, oh, híjole, qué barbaridad. Es lo que me está pasando y dices, oh, órale.
Claro, y además se vuelve algo tan claro, tan lógico y tan con tanto sentido que es fácil entender por qué los judíos preferían morir antes que blasfemar el nombre de su Dios. Es algo tan lógico, tiene tanto sentido que ni siquiera uno necesita tener fe para hacer las cosas.
Así es. Entonces, bueno, versículo 20 dice, ¿acaso puede el hombre hacer sus propios dioses? Y luego es una pregunta retórica, dice, pero si no son dioses aquí en nuestra versión, no sé cómo dice tu versión a esa pregunta retórica, Gabo, el versículo 20.
Fíjate que yo también estaba buscando si había algo más. Dice, ¿acaso habrá de hacerse para él el hombre dioses? Pero ellos no son dioses. Fíjate que me llamó la atención la expresión o el pronombre ellos, ¿no? Lo que esto insinúa sería o podría traducirse también así. ¿Acaso habrá de hacerse el hombre a sí mismo Dios?
Sí, es que y aquí realmente hace uno o dos programas, no recuerdo, había comentado que normalmente en el hebreo y sobre todo en el Tanaj, las preguntas retóricas por lo general es una respuesta negativa. Y en este caso, la respuesta a esta pregunta retórica no es negativa, es positiva. O sea, aquí es, ¿acaso puede el hombre hacerse sus propios dioses? O como dices tú, Gabo, ¿acaso puede el hombre
A
hacerse
sí
él
mismo
mismo
Dios.
Dios?
Exacto.
Y la respuesta, pues es sí, ¿no? Por cómo está el contexto aquí.
Claro, o sea, como Dios diciendo, pues tú puedes ser tu propio Dios si quieres, ¿no? Pero no eres Dios.
Pero no eres Dios. O tú puedes hacerte tus dioses de madera, de barro, de fierro, pero no son dioses.
Claro, ahora, ¿qué relación hay entre la pregunta del verso 20 con el verso 19? O sea, significa que cuando nosotros creemos esas mentiras y nos aferramos a esas ideas ilógicas y sin sentido, ¿nos estamos poniendo en el lugar de Dios? Claro. O sea, aguas.
Sí, claro.
Aguas,
Sí,
imagínate.
porque ¿qué nos han enseñado nuestros antepasados? Pues que hay un chorro de dioses, ¿no? Y que podemos hacer un chorro de dioses o de figuras que me van a dar poder o que me van a conseguir novio, novia, esposo, esposa o que,
O que yo mismo,
etcétera.
¿no? Como Nabucodonosor, que él mismo se hizo un dios de él mismo, ¿no? Era sabio en su propia opinión.
Exacto. Este aquí, digo, nada más quiero leer Habacuc 2, 18, 19. El 2, 18 dice: ¿De qué sirve el vano simulacro que formó un artífice y la falsa estatua o imagen que fundió de bronce? Con todo, el artífice pone su esperanza en la hechura suya, en la imagen muda que forjó, ¿no? O sea, refiriéndose pues a que hizo algunos dioses. Y dice: ¡Ay de aquel que dice de un madero, despiértate! Y a una muda piedra, levántate y socórreme. Por ventura, la estatua podrá instruirte en lo que has de hacer. Mira, cubierta está ella de oro y plata, pero dentro no hay espíritu ninguno, ¿no? Y Salmos, el Salmo 115, del 4 al 8, también pues, referente al tema, dice: Los ídolos de las naciones no son más que plata y oro, obra de las manos de los hombres, ¿no? O sea, por eso aquí está diciendo, ¿no? Podrá hacer el hombre sus propios dioses. Pues aquí está diciendo eso. El 105:15 dice: Boca tienen, mas no hablan; tienen ojos, pero jamás verán; orejas tienen y nada oirán; narices y no olerán; tienen manos y no palparán; pies, mas no andarán, ni articularán una voz con su garganta. Semejantes sean a estos ídolos los que los hacen, y cuantos ponen en ellos su confianza, ¿no? Entonces, como cada vez. O sea, sin buscarlo cada vez en cada programa, ¿cómo veo que se toca este tema y este tema? Y híjole,
Como que es muy importante para Dios, ¿no?
bastante, bastante importante. Y sí pone los nervios de punta, ¿no? Porque ves que nada más seguimos y seguimos y seguimos con eso en todos lados, a todos lados donde vas, a cualquier tienda, cualquier carnicería, con la familia, híjole. Sí, es preocupante.
Claro. Pero ahí vienen algunos anuncios, Memo, en el capítulo 17. No te desesperes. Todo se va a solucionar, al menos para Israel.
Al menos para Israel. Versículo 21 del capítulo 16, último versículo de este capítulo. Por eso, esta vez les daré una lección, les daré a conocer mi mano poderosa y así sabrán que mi nombre es. Y por ejemplo, en esta versión, ¿no? Dice: Esta vez les daré una lección, les daré a conocer mi mano poderosa, así sabrán que mi nombre es el Señor. Pues no, ¿cómo que va a ser el nombre de Dios el Señor, ¿no? Otra vez, el Señor en mayúsculas, pues normalmente es el tetragramatón, Yud, Heh, Vav, Heh. Pues así va a dar a conocer su nombre, ¿no? ¿Cómo dio a conocer su nombre? ¿Cómo se dio a conocer a las naciones? Con mano dura, ¿no? ¿Con quién? Contra Egipto. Cuando tenía el pueblo de Egipto a Israel cautivo. Entonces, pues aquí otra vez poniendo su mano dura contra esas personas que hacen los ídolos, que se hacen semejantes a Dios también, pues también otra vez, ¿no? Va a utilizar ese mal que hizo Egipto con Israel, ese mal que ahora están haciendo nuestros antepasados, que lo que nos han enseñado nuestros antepasados, que somos buenos para hacer cosas malas, pues sabemos que siempre Dios toma esas cosas malas para algo, para un propósito de él, ¿no? Entonces, pues en este caso va a tomar eso para darse a conocer otra vez, para decir: Hey, aquí estoy, no se olviden de mí. Y pues,
Claro,
y qué miedo, ¿no?
ahora a mí me gustaría que, híjole, yo no sé cuánto nos vamos a tardar en esta adaptada, pero yo creo que es bien importante que metamos en contexto estas palabras que acabamos de ver. Dice, por lo tanto, aquí que yo les voy a hacer conocer. ¿Qué nos va a hacer conocer, Memo?
Su nombre. Oh. Ah, mi mano poderosa.
Dice, por lo tanto, aquí que yo les voy a hacer conocer. La palabra que se utiliza, Memo, es la palabra, déjame te digo cuál, la palabra yada, de donde sale el verbo conocer, yadat o conocimiento, sabiduría, ¿no?
Okay.
En otras palabras, dice, les voy a dar conocimiento. ¿Conocimiento de qué, Memo? Pues de las mentiras que nos han dicho nuestros padres. ¿sí? Y lo hice esta vez, les haré conocer mi poder. La palabra que aparece como poder es la palabra yad. En realidad dice brazo o mano, que según los rabinos es una referencia al Mesías. O sea, hay dos formas de interpretar esto. A través del Mesías vamos a descubrir esas mentiras, ¿no? O bien la mano, que es de donde procede la sabiduría, porque si te fijas tienen casi la misma raíz, yad y yodea, ¿no? Y mi magnanimidad o mi poder, ¿no? Geburá es en hebreo. Y entonces sabrán que mi nombre es el tetragramatón. Yo quisiera hacerte una pregunta sobre todo porque yo sé que según la interpretación que tú tienes, pues no hay tanto problema en mencionar el nombre de Dios. Y me parece que hasta cierto punto es correcto. Sin embargo, no estaría insinuando, Memo, este versículo que para poder pronunciar el nombre del Eterno, Dios está diciendo que primero vas a conocer su identidad, quién es él realmente, y después conocerás su nombre. ¿Por qué? Porque entonces pronuncias su nombre ya no nada más como ah, es que ya me explicaron cómo se pronuncia, sino qué es todo lo que hay detrás de ese nombre, ¿no? No nada más es la justicia, sino también la misericordia, sino también la retribución y muchas otras cosas, ¿no? ¿No podrá significar eso también?
Pues sí, puede ser, ¿no? Así como a Moisés allá en Éxodo le dijo que se le había presentado a Abraham y a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero que realmente no lo habían llegado a conocer con todo su esplendor o con toda esa fuerza o también como lo conoció Moisés, que pues platicó con él en un mismo tabernáculo y cara a cara, que como dice también en algún lugar de Éxodo, pues pudiera ser, ¿no? También claro, algo así, que sí, sí les doy a conocer que este es mi nombre, pero hasta que no me conozcan en todo mi esplendor y con toda mi fuerza, pues realmente no me van a conocer, ¿no? No tanto el nombre en sí, sino todo lo que significa ese nombre, ¿no? Y todo lo que conlleva el nombre.
Exactamente.
Híjole. Ahora sí te pregunto, ¿lo quieres conocer?
No, pues, es que de verdad, o sea, la gente dice, oye, es que ¿por qué tienes temor de Dios? Híjole, es que cuando entiendes todo, dices, claro, Dios es un montón de misericordia, pero también es un montón de justicia, ¿no? Entonces, es difícil de entender hasta que no lo lees, lo meditas un chorro, ¿no? Digo, ¿cuántos años tienes estudiando? ¿Tú cinco, una cosa así?
Algo así.
Cuatro, cinco, yo seis, siete, no sé. Entonces, cuando lo terminas de asimilar, pues no es tanto el temor que desarrolla, sino diciendo, con todo el temor que debo tenerle, él me tiene misericordia. ¿Sí me explico? Entonces, pues sí, de verdad es que hay gente que te puede decir, ay, sí, eso se oye súper bonito, sí, ya lo entendí. No, de verdad, cuando conoces la intimidad de los pensamientos de este Dios, de verdad tienes ese temor y agradeces mil veces más esa misericordia. Pero bueno, es algo que uno tiene que vivir.
Sí, son sentimientos encontrados,
sí,
¿verdad?
Sí,
que dices, no. Sí, claro que quiero que llegue ese día, pero también
pero
dices,
aguántame porque estoy tratando de hacer puntos.
Exactamente, todavía estoy bien nopalote, como decimos acá en México.
Ya sé.
Ay, bueno. Y bueno, digo, ahí no queda, ¿no? En el versículo, el capítulo 17, como dices, pues empieza también fuerte.
Claro.
Y dice el versículo 1, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Bien que se acuerdan sus hijos de sus altares junto a árboles frondosos, ¿no? O sea, está hablando de los antepasados, de las mentiras de los antepasados y pues aquí está haciendo referencia, pues incluso los hijos, bien que se acuerdan, ¿no? O sea,
fíjate cómo dice mi versión, como recordar a sus hijos, así recuerdan sus altares y sus astarots, cerca de árbol frondoso sobre las colinas elevadas. Lo que de verdad, Memo, es que esto está muy directo. Está diciendo, es tan común la idolatría, la tienen tan arraigada al corazón, que así como se acuerdan de sus hijos, se acuerdan de la Navidad y de poner el Cristo en el monte. Eso es lo que nos está diciendo.
En el monte o en el.
O en los montes, dice así: recuerdan sus altares y sus astarots cerca de árbol frondoso sobre las colinas elevadas. Acuérdate que ellos copiaron la costumbre cananea de poner a los dioses, una escultura de los dioses en las montañas. Es exactamente lo mismo que hoy se hace. Y luego viene la gente y nos dice que nosotros estamos mal. ¿Cómo, Memo? Porque yo lo leo y no leo yo por dónde, o sea.
Pues porque no lo leen, Gabriel.
Pues no, pero ¿cómo nos echan en Facebook, verdad? Dices, bueno, pues ya nada más te ríes. O sea, de verdad es, no sé, mira, mientras más oposición veo, más me doy cuenta que estoy en lo correcto.
Pues sí. Sí, realmente sí. Porque es que realmente lo lees y está muy
Sí,
claro,
es
¿no?
clarísimo. Asusta que la gente no lo vea. Dices, de verdad, ¿alguien puede no entender este versículo?
Pues es que realmente no, o la mayoría ni lo lee,
Pues sí.
o lo leen y lo pasan de largo
Sí.
y no se le pone atención, ¿no?
Por eso me llama mucho la atención lo que dijo el verso 21. Dice, yo les voy a dar conocimiento. O sea, sí, tú me dices, es que la mayoría de la gente no lee esto, no conoce, ¿no? Ah, pues Dios dice, yo se los voy a enseñar. Por las buenas o por las malas, ¿eh? Mejor
Sí.
aprender por las buenas. Ni
Sí.
modo.
Me llama mucho la atención, en unos estudios que escuché de Haftarah también, está un judío y un ex metodista, y también en muchas de las ocasiones, le pregunta el judío al ex metodista: oye, pero ¿cómo es posible que leyendo esto siguen diciendo? Leen aquí que es azul y siguen diciendo que es rojo, ¿por qué? Y pues el metodista normalmente pues dice lo mismo, ¿no? Pues es que realmente eso ni lo leemos, o ese libro ni lo vemos, o lo pasamos así rapidito, rapidito, para que nadie pregunte,
Claro,
¿no?
alguien preguntó la semana pasada en uno de los audios que publicaste, decían, ¿y cuánto tiempo van a estar sellados? ¿Y qué significa eso? Ah, pues eso, ¿no? Que la gente ni siquiera los lee.
Exacto. Sí, ni por enterados.
Sí.
Y los libros que leen, por ejemplo, digo así como poniéndolo como un ejemplo allá, pues en el Nuevo Testamento, y que dicen, no, pues es que Jesús ya limpió todos los alimentos, ¿no? Y pues sabemos de dónde sale eso, de una discusión de Jesús con los fariseos, que le dicen que porque sus discípulos no se lavaban las manos como la tradición de los ancianos, y ahí está bien clarito, ¿no? ¿De qué están hablando? De las
De las
tradiciones de los
tradiciones.
ancianos de lavarse las manos, y ya pues siguen leyendo y quitan todo el contexto y se quedan hacen así como que un copy-paste y luego le cortan las orillas y se quedan nada más con un mensaje que entiendes muy fácil de que no, pues ya Jesús limpió todos los alimentos, ¿no? Ahí también, por ejemplo, son cosas que yo leo y digo, pues es que está clarísimo que están hablando de otra cosa, pero pues si te enseñan a leer nada más pedacitos que tienes que saber y lo demás no importa, no lo necesitas, es paja,
Sí,
pues
fíjate
vaya.
que la verdad es que cuando yo empecé a estudiar, me batallé un poco para entender esos versos. Exactamente ese pasaje que acabas de decir, yo decía, es que está clarísimo, ahí dice que ya podemos comer de todo, ¿no? Y entonces me decían, a ver, espérate, lee todo el capítulo. Entonces leía todo el capítulo y de verdad, Memo, era como una ceguera en la que yo decía, bla, 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 no importa, bla, bla, bla. Así, así leía, ¿no? Hasta que la tercera, cuarta, quinta vez dije, oye, sí es cierto, ya entendí, el tema es otro. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a seguir el hilo en una lectura.
Sí, no hacemos lectura de comprensión.
Exactamente. Y en realidad lo único, Memo, lo único que estamos haciendo tú y yo aquí es practicar esa lectura de comprensión. ¿Qué tiene que ver el primer verso con el segundo, con el tercero y con el cuarto y con todo el capítulo? Eso es todo, o sea, y entonces la gente dice, ay, esto saben un chorro. No, pues la verdad es que no, nomás,
No,
nada
nomás
más estamos
leemos
leyendo.
el capítulo completo.
Sí, exacto, ¿no?
Sí, porque es que yo creo que nos ha enseñado tanto la tecnología y el Instagram y todo eso a poner las fotos y luego le pones así como borrosito las orillas, ¿no?
Ideas rápidas, velo y
Ajá.
cámbiale y ve otra cosa. Sí, tienes
Entonces
razón.
así es esto, ¿no? Le pones borradito alrededor, no necesitas saber nada de eso, nada más esta idea es la que
La que
necesitas.
importa, lo demás no importa en lo absoluto. Triste, por cierto.
Y así está lleno, pues toda la escritura, ¿no? O sea, de ese tipo de malos entendidos, que nada más leemos un pedacito y decimos, ah, mira, sí, aquí está lo que me conviene y tan tan. Y pues así aquí no, o
Sí.
sea, realmente, como dices, puede haber a lo mejor alguna persona que nos está escuchando y que di sigue diciendo, ¿de qué están hablando
Todos locos.
estos locos de que los padres, que yo ya lo leí 20 veces y no entiendo eso?
Sí.
Pues sí. O sea, estuve un curso hace la semana pasada, y nos decía, o sea, que ahorita en las escuelas a los niños pues les enseñan, tienen como que una materia que se llama lectura de comprensión. Y recalcaba el expositor del curso, decía, eso a nosotros no nos tocó, o sea, a nosotros era, órale, léelo y apréndetelo, aunque no le entiendas nada, pero apréndetelo, ¿no? Y a lo mejor podías decirlo y recitarlo, bla, 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 bla. ¿Y de qué se trató? Pues no, pues quién sabe,
Pero
pero
leí
sí me
muy
lo sé
bien.
de memoria. Pues eso es lo que nos está pasando, ¿no? Y por eso estamos como estamos.
Porque somos como somos.
Exactamente. Y hacemos lo que hacemos. Bueno, versículo 3, que digo, ya llevo una parte de lo que leíamos ahorita, y decía, y sobre mi montaña, a campo abierto, que las imágenes de acera, ¿no? Y luego sigue diciendo, dice, entregaré como botín tu riqueza, tus tesoros y tus santuarios paganos por todos tus pecados, perdón, en todo tu territorio.
Híjole,
Órale.
te digo,
Y
mejor aprendemos por las buenas.
sí, ¿no? Porque pues, no, sí, mejor, porque imagínate que de repente llegan, te sacan y vayan ahuecando el ala porque aquí es de otra persona, ¿no? Y eso amarra con Levítico 26, 30 y 31, que es la parashot correspondiente a esta Haftarah, donde dice Levítico 26, 30, destruiré vuestras alturas en que adoráis a los ídolos y despedazaré vuestros simulacros, caerás entre las ruinas de vuestros ídolos y mi alma los abominará. En tanto grado que reduciré a soledad vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no aceptaré ya más el olor suavísimo de vuestros sacrificios, ¿no? Entonces, aquí es donde amarra esa la porción de la parashot con esta Haftarah, donde pues básicamente está diciendo lo mismo, ¿no? Está hablando de que tienes lugares altos, de que tienes tus ídolos, ¿cómo va Dios a destruir eso? Y pues aparte que la ciudad va a quedar desolada y pues va a ser entregada pues a otro imperio, ¿no? Entonces, y eso pasó, pues sí, ¿no? Claro que pasó, y no una vez, muchas veces, hablando de Israel, porque pues aquí pues la profecía es para Israel, pero si eso le pasó a Israel, pues imagínate
No,
a
pues.
nosotros, ¿no? Pues no, sin tocar baranda.
Exacto.
Y bueno, versículo 4. ¿O quieres comentar algo, Steigo?
No, 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 la pregunta viene unos versos adelante.
Versículo 4. Por tu culpa perderé la herencia que perderás la herencia que yo te había dado. Y pues sí, ¿no? O sea, con justa razón es ese enunciado. Por tu culpa vas a perder la herencia que ya te la había dado. Pues sí, porque pues no somos necios y no obedecemos. Te haré esclava de tus enemigos en el país en que es para ti desconocido, porque has encendido mi ira, la cual se mantendrá ardiendo para siempre, o sea, en el cautiverio. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón de Dios, ¿no?
Y sabes qué, Memo, fíjate, ahí va la pregunta. Cuando la gente puede leer así seguido como acabas de leer estos tres versos, pero cuando llegan a maldito el hombre que confía en el hombre, ¿sabes qué le viene a la gente en la cabeza? le vine un ejemplo como, ay, fíjate que hice negocios con un amigo y entonces el amigo me transó. Y entonces te dicen, ya ves, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Es de esto de lo que está hablando el verso? ¿O qué relación tiene con los otros versículos? ¿O son ideas aisladas así que Dios avienta y pues ahí cáchenlas, ahí a ver cómo les entienden? ¿O está Dios desarrollando un tema? El tema que ha desarrollado Dios hasta aquí es la religión falsa, mamá.
Claro.
No, no, no el hacer negocios o confiar en la lotería. O, no, no, está hablando, oigan, ustedes están siguiendo una religión que pone figuras en los cerros, ¿no? Que pone ídolos abajo de árboles. ¿Sí? Maldito el hombre que confía en el hombre. Dios está haciendo responsable al pueblo por lo que creen. No importa quién se los haya dicho.
Claro. Sí, o sea, tiene todo que ver con lo que hemos leído hasta ahorita, ¿no? Y sí, es fácil sacarlo de
Sí, claro.
contexto. Y por eso dice el Salmo 118, mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre, mejor es poner la esperanza en el Señor que ponerla en los principios. Porque, ¿qué quiere decir eso, no? ¿Qué quiere decir eso lo que dice en Jeremías 17:5 de y aparta su corazón del Señor, ¿no? O sea, confía en el hombre y aparta el corazón del Señor.
Claro.
O lo que dice el Salmo, mejor es confiar en el Señor. ¿Cómo podemos confiar en el Señor? ¿Cómo le podemos hacer preguntas al Señor? Pues leyendo su Torá, ¿no? Leyendo
Claro.
su palabra, su instrucción, porque pues ahí está la respuesta que estás buscando, ¿no?
Claro, o sea, vamos, si tú no estás seguro de que lo que estás aprendiendo en tu iglesia o en tu sinagoga o en donde sea que estés, pues léelo sin prejuicios y sobre todo léelo sin ideas preconcebidas. Léelo así como está, entiéndelo en su contexto y entonces vas a estar leyendo las palabras y las ideas que salieron de la mismísima boca del creador del universo. Ya, con eso te aseguro que no importa que no escuches estos audios, vas a llegar a la conclusión correcta. Ya no voy a decir a esta conclusión, voy a decir a la conclusión correcta.
Exacto. Sí, y así puedes confiar en el Señor, ¿no? Así
Exacto.
puedes confiar en Dios. Porque si lees la Torá, ¿qué es lo que dice la Torá? Que hay que estar pensando en ella día y noche, que hay que estar meditándola, que hay que traerla en mente y hablándola desde que te levantas, cuando sales al trabajo, cuando estás en el trabajo, cuando estás comiendo, cuando te vas a acostar, decírsela a tus hijos. ¿Y qué va a pasar cuando haces todo eso? Pues que siempre que tienes una duda, que te sale un problema o que sale alguna situación, pues vas a pensar en, a ver, ¿cómo decía Deuteronomio 7, 24, algo sobre esto que me está pasando, ¿no? Entonces ahí vas a empezar a dejar de ir con un amigo que a lo mejor ya pasó por algo similar y pues a lo mejor le fue bien o le fue mal y vas a empezar a dejar de confiar o pedir consejos a alguien y mejor primero mi referencia va a ser, a ver, déjame le pido un consejo a Dios, ¿qué instrucciones dio en su palabra?
Exacto.
Pero sí, pues es todo un tema el que se está desarrollando aquí y pues sí, ¿no? ¿Qué mentiras nos han enseñado nuestros antepasados? Y que siguen estando pues entre nosotros, rodeados. Versículo 6. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierra de sal, donde nadie habita, ¿no? Y sigue hablando pues de un hombre que confía en hombres, ¿no?
Exacto.
Entonces dice, aunque vea el bien, ni cuenta se va a dar, ¿no?
Sí, va a decir, no, hombre, eso no es.
Ajá. Sí, se come todo.
Sí, hombre. Ay, tú y tus ideas. No, no, yo quiero algo así más carnosito, más interesante. Sí,
Exacto.
y francamente mucha gente piensa eso de estos estudios. Yo te aseguro mismo que la mitad de los seguidores que tiene la página en Facebook no escuchan nuestros audios.
Sí, fácil, ¿no? Yo creo que la mitad es poquito.
Es poquito, sí.
Sí.
O más bien es mucho, ¿no? Que escuchen la mitad serían un chorro.
No, yo digo que la mitad que no escucha
Ah,
es
ya,
poquito.
sí.
Realmente han de ser el 5%
Sí,
los
exacto.
que lleguen a escuchar. Y a lo mejor los demás, pues de repente ven una foto bonita de
Claro.
Chavachalom o alguna frase bonita y dicen, ay, pues qué padre.
Claro, y entonces, pero ¿sabes qué, Memo? Uno no se agüita porque dices, es esto, ¿no? Cuando venga el bien no lo verán. Es exactamente eso, o sea, pero tiene que venir el bien. O sea, si el mismo Dios dice, oye, les voy a mandar el bien y no me van a hacer caso, pues ¿qué podemos esperar a nosotros, no? Pero nuestra
Exacto.
función es dar la opción.
Y si es que es, y si es que no estamos enseñando mentiras,
Sí, y
¿no?
si es que no estamos enseñando mentiras, pero si estamos enseñando verdades, pues entonces, imagínate que van a decir, oye
Nos
Dios, pero es que nunca me dijeron esto, pero si hasta leíste like a la página. Imagínate. Pero
imagínate.
si hasta leíste like y compartiste.
Y Jeremías le se los dije. Bueno, versículo 7 dice ahora al revés, ¿no? Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto, ¿no? Y ahí pues
No, no,
nos
no, yo. Ah,
acordamos del Salmo 1.
algo está mal, Memo. Algo está mal.
¿Por qué?
Porque fíjate que dice que el que confía en Dios es como un árbol plantado cerca del agua. Pero, ¿cómo es eso que llega el calor y luego le llega la sequía? No, 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 no. No, no, no. A nosotros nos enseñaron que el creyente no pasa por sequía, no hay calor, todo está atado, no hay problemas que se le presenten a uno nunca, jamás.
Híjole, ¿cómo te puedo decir esto
A ver, pues dímelo así como
sin que
es. A
quebrantes tu
ver.
fe?
A ver, pues dímelo así como es.
No, pues eso no, eso es mentira, Gabo. Esas mentiras que enseñaron los antepasados, Gabo.
Ah, bueno. Oye, pero qué grueso eso, ¿no? Porque es clarísimo. La diferencia entre el hombre que confía en Dios y el que no confía en Dios no es los versos que recita, no es el amén que dice, no son las frases inspiradoras. Ambos hombres, tanto el que cree como el que no cree, van a pasar por el calor y por la sequía. La diferencia es cómo la van a afrontar.
Sí, así como los amigos de Daniel, ¿no? Qué padre respuesta dieron cuando los
Claro.
iban a liquidar y que dijeron, si Dios quiere, pues nos puede salvar y vamos a creer en Él, pero si Él ahorita no quiere, pues como quiera vamos a creer en Él, sabemos que Él a lo mejor tiene otras cosas que hacer, ¿no? Y pues sí, o sea, qué diferente afrontar las cosas de una o de otra manera, o el apagarte y decir no vale nada la vida y nada sirve y esto y el otro, que pues ponerte firme, así como Job, qué bárbaro, y pues y creer y confiar en Dios, ¿no? ¿Y qué será eso de estar plantado junto al agua? Pues otra vez no sabemos allá, si leemos el Salmo, pues sabemos que el agua a qué se está refiriendo, pues a la Torah, ¿no? A la Torah que da vida, es lo que normalmente se hace referencia como el agua.
Ahora, una pregunta que te quiero hacer es, en la última parte de ese verso, ¿cómo dice el verso 8?
Al final dice, en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto.
Fíjate, el de dar está mal traducido, ahí ponle hacer. El verbo que aparece ahí es la azot o asá, ¿no? Bueno, ¿cómo se dice esta expresión? Bueno, el verbo sin conjugar es la azot, que
La
significa
raíz.
la raíz, es hacer fruto memo. O sea, dice que ni aunque haya problemas, esta persona confía en Dios, va a dejar de hacer esos frutos, de crear esos frutos. Y es muy interesante esta expresión hacer, porque es exactamente lo que la Torah nos pide que hagamos, que siempre hagamos fruto. O sea, desde ese punto de vista, pareciera ser que los frutos no es algo, no, no es como una fresa que nos sale en la cabeza de pronto y, ay, mira, no me di cuenta que me salió la fresa en la cabeza. No, implica un esfuerzo de tu parte, ¿no? Implica decir, a ver, voy a darle a los pobres. Ay, mira, le di a los pobres, no me di cuenta. No, no, claro que me di cuenta, lo estoy haciendo. Esa última parte, yo creo que encaja con todo el contexto. O sea, Memo, te voy a decir, te lo voy a decir ahora yo a ti así, van a venir problemas, va a haber persecución contra tu familia, y ¿sabes cuál va a ser la diferencia entre tú y otra persona, Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios? Es que vas a seguir dando fruto. Si tú esperas, Memo, que no, pues que no pase tribulación y que a ti nadie te persiga, estás bien equivocado. No se trata de eso, se trata de que contra todo siempre hagas el bien. Wow. Qué responsabilidad nos da Dios, ¿no?
Sí, demasiada. Pues ya mejor ya
No,
aquí le
mejor
paramos, ya no vamos a
bórrale
grabar.
todo y ya bórrale.
Y pues mejor decimos que va a haber una, ¿cómo se llama esa, la teoría de que se nos van a llevar al cielo?
Ah,
El
el
rapto.
rapto, sí, ya no, Dios nos va a librar de todo,
Pues
todo ya.
es más fácil, ¿no?
Sí. Oye,
Mira, hasta
está
está
tronando
tronando
allá y
aquí el
acá.
cielo.
Ah, pues que no vivimos tan lejos, fíjate.
Unos 15 minutos. A lo mejor estamos diciendo cosas, ¿verdad?
Sí, como que andamos muy sueltitos hoy, no te fijas, se me hace.
Sí. No es la panza, si se escuchan,
Así
no es
es,
la
uno no
panza
se
de
da,
Gabo. No,
no.
sí tiene hambre, pero no,
Pero
no es
no
para
tanta.
tanto. Son truenos.
Ay, pues qué bueno este staftará. Son puras pedradas. ¿Sabes qué? Fue el mismo Jeremías el que dijo: me engañaste, Señor. En mi corazón me había dispuesto a no hablar tu palabra, pero tú me sedujiste. Y me engañaste. Y ahora tu palabra se ha vuelto en mí como un fuego que no puedo soportar. Porque esto no es bonito leer ni para uno. O sea, a veces la gente piensa que como que tenemos ganas de molestar. Es que esto no es agradable ni para uno. Al contrario, o
No.
sea, te das cuenta que va a estar muy difícil.
Sí, ya cuando piensas en eso.
Claro. Y Dios dice, y tienes que mantenerte. Vas a pasar por los problemas y te tienes que mantener así como estás ahorita y si es posible más. Híjole. ¿Cómo, Memo? O sea, no, no es que queremos molestar a la gente, o sea, no, no es que queremos, ay, sí, van a sufrir, no, 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 o sea, al contrario, el
Todos
compromiso es
vamos a
para
sufrir.
uno, ¿no? Y además el compromiso es para uno, no hay gente que dice, no, pues me dejo caer, no, no, Dios dice, tú no te vas a dejar caer, tú vas a seguir caminando. Híjole, pero bueno,
Qué duro.
Dios quiera que sí, de verdad estamos suficientemente preparados.
Sí, que no a la primera de cambio, no. No, no,
Muere, muere.
ya.
Me voy a hacer musulmán mejor.
Ay, Dios. Bueno, versículo 9. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio.
O
¿Quién
sea,
puede comprenderlo?
¿qué significa eso? Que hay que ir al doctor porque nos puede dar un paro cardíaco y nos va a engañar el corazón. ¿O qué significa eso?
Pues.
Ay,
Uy,
Dios.
caray.
Sí, vi el resplandor
Sí, sí,
acá,
sí.
pero acá no se oyó el trueno. Ah, ya, ya lo oí.
Ya,
Cayó allá
ya
por
vi
tu
el trueno.
casa.
Sí.
Ya ves que no estamos diciendo mentiras. Ya ves.
Pues,
¿Qué es
ay, qué.
eso, corazón? ¿Qué significará este verso? Yo más o menos tengo una idea y entonces se me ocurrió hacer ahí un trabajito de investigación y ¿qué debería yo entender por corazón, ¿no? La expresión, perdón, la palabra que se traduce como corazón es lev. Sin embargo, Memo, hay algunos otros versículos donde esta palabra se traduce diferente. Por ejemplo, en Jeremías 3:16 se traduce como pensamiento.
Okay.
En Jeremías 19:5 también se traduce como pensamiento. En Eclesiastés 10, verso 3, se traduce como cordura o sabiduría en algunas versiones. En Isaías 65:17 se traduce como pensamiento. Entonces se me ocurrió comparar esa palabra con la del verso siguiente. Dice: yo soy el Señor, el que escudriña el corazón y el que distingue la intimidad. Y yo dije: la intimidad es una palabra muy moderna para el hebreo. Y la palabra intimidad, Memo, es la palabra kilia, que significa hígado. Y entonces ahí me hizo sentido, ¿no? Resulta, Memo, que en la antigüedad si tú decías, ¿dónde está tu pensamiento? Tú no te señalabas la cabeza, te señalabas el corazón. Y cuando alguien te preguntaba en dónde radicaban tus emociones, no te señalabas tu corazón, te señalabas las tripas.
Okay.
Literalmente, Memo, podríamos leer este verso 9 como engañoso es el pensamiento más que todo y está equivocado. ¿Por qué se traduce como enfermo? Pues precisamente por eso, porque ¿de qué está enfermo el pensamiento?
De mentiras,
De
¿no?
mentiras, ¿no? De lo que aprendiste en tu infancia, de los traumas que tienes, todo eso define tu pensamiento, define hoy quién es Memo, ¿no? Entonces, lo que Dios está diciendo es, por tu experiencia como ser humano, tiendes a fallar, tu pensamiento tiende a equivocarse. Por eso dice, ¿quién puede conocerlo? A veces opinamos que sí y luego a veces opinamos que no. ¿Sí? A veces nos echamos porras y decimos, hoy va a ser un día increíble. Y luego no es un día increíble, decimos, ah, Dios me puso una prueba. Como si me explico, o sea, somos volubles, cambiamos de opinión de un día para otro para tratar de ajustar la realidad a que Dios me bendijo a como diera lugar. Por eso Dios dice, tu pensamiento ni siquiera es lógico, ni siquiera tiene sentido. A veces dices que vives en el mejor mundo y a veces te sientes súper infeliz. Habría que analizarlo bien, ¿no? Y
Y en un mismo
en
día.
un mismo día, por eso dice, ¿quién podrá conocerlo? O sea, si Dios decide basarse en lo que creemos nosotros, pues hay 100 mil millones de personas en el mundo. ¿A quién le va a hacer caso? ¿A cuál de todas esas opiniones? Y entonces es cuando Dios dice en el verso 10, échale vampiro.
Bueno, aquí en esta versión dice, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos. Tú tienes que examinar el hígado, ¿no? O,
Bueno,
no,
la
no,
versión hebrea dice la intimidad, pero
la intimidad.
literalmente en hebreo dice el hígado.
Ok. Y lo dice, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Pero las obras,
Pues no son
pues
tan
ya no.
importantes. Y sabes por qué, es que ese argumento al que estamos haciendo referencia, eso de no, no, las obras no son importantes, lo importante es la fe, ¿sí? Es parte de ese mismo pensamiento enfermo. No nos conviene que vayamos a ser retribuidos en base a nuestras obras, por eso mejor le acomodamos. No, no, no es
Claro,
por obras, es
sí.
por fe. Cuando francamente es que las dos ideas nunca se contradicen. Por algo en el Nuevo Testamento Juan también nos va a decir que la fe sin obras y Santiago también nos va a decir que la fe sin obras es fe muerta. Bueno, Jacobo, no San Jacobo, que se convirtió en Santiago.
San
San
Jacobo.
Jacobo, San Jacob, Santiago.
Pues sí, hombre.
Pues sí.
No, no conviene. Es que sí, ya
Sí,
me estoy
¿no?
dando cuenta que
Sí,
todo esto
no,
a lo
esto está
mejor
muy
no, no conviene.
complicado y nos hace muy responsables. Mejor, ¿no? Mejor te digo, bórralo. Bórrale ahí la mitad del que hemos dicho.
La mitad de los
La mitad de
programas.
los programas, sí.
Bueno, ahí. Un salmo que podríamos usar a lo mejor como oración, referente a esto, el Salmo 139, versículo 23 y 24, dice, pruébame, oh Dios, y sondea mi corazón, examíname y reconoce mis pasos, y mira si hay en mí algún proceder vicioso y condúceme por el camino de la eternidad, ¿no? O sea, condúceme por tu camino. ¿Cómo nos puede conducir por su camino otra vez? Es como un hombre que confía en Dios y que está cerca del agua, que está cerca de la Torah, cerca de las instrucciones, ¿no? Entonces, pues le podemos pedir eso a Dios a cada ratito del día para porque sí tenemos muchos procederes viciosos que necesitamos que nos ayuden,
Así es.
¿no? En todos los aspectos.
Todo el tiempo.
Versículo 11, el que acapara riquezas injustas es perdiz que empolla huevos ajenos, en la mitad de la vida las perderá y al final no será más que un insensato. O sea, el que podremos decir como que el que roba, el que es gandalla, el
Fíjate
que...
que aquí la expresión, el mío dice, la perdiz incuba lo que no ha puesto, ¿no? Estos animalitos lo que hacen es que se roban los huevos y los incuban. Y entonces Dios está diciendo, eres como una perdiz que tomas huevos que no son tuyos, crees que eres rico. ¿Sí? O sea, acuérdate que el contexto, Memo, son los pensamientos equivocados. Y entonces tú crees que ya te hiciste de riqueza cuando en realidad tomaste el
¿Que ya
pensamiento de
tienes la
otro.
gloria?
Tú piensas que ya tienes la gloria, tú piensas que ya estás en lo correcto, pero a la mitad de su vida, dice la perdiz, pues le nacen los frutos estos, los animalitos estos, y se da cuenta que no son suyos y se le van. Dice, eso es lo que le va a pasar al hombre que confía en ideas de otros hombres. Es tan claro, fíjate que hace 3 veces que estudié esto y no le entendía esto de la perdiz. Decía, ¿qué tiene que ver la perdiz, no? Pero cuando ya lo armas todo, Memo, en contexto, si sigues la línea del tema principal del capítulo, es tan obvio y tan evidente.
Sí, está fácil de entender así como dices. Híjole. O sea, ya tenemos la gloria, ya tenemos la salvación, ya estamos en el nuevo pacto.
Esas no son ideas de Dios, imagínate eso.
Híjole.
Son ideas robadas, mamá, nada más, de otros hombres. No te vayas a
Chample.
quedar vacío, ¿no? O sea, cuando te des cuenta que pues no, no, no era por ahí. Híjole.
No. Ay, Dios, ayúdanos. Versículo 22, trono de gloria, exaltado desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Y pues aquí está hablando de Jerusalén. Señor, tú eres la esperanza de Israel, y todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en polvo, porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas, ¿no? ¿Y qué será eso de abandonar al Señor, de abandonar a Dios? ¿Será nada más, si yo pienso y digo, pues ya tengo la gloria, ya tengo la salvación, todo aquello del Antiguo Testamento, pues todo aquello ya no es necesario, ya son otros tiempos, ya tenemos un Salvador, entonces ya no necesitamos de todo eso, pero amo al Señor, ¿no? Y ahí yo a lo mejor puedo estar pensando, pero yo no he abandonado al Señor porque yo lo amo, ¿no? Pero si estoy abandonando y si estoy haciendo de lado todas sus instrucciones, pues es abandonarlo, ¿no? Realmente.
Claro, no es abandonar literalmente a Dios porque, número uno, no es como un Dios, un niño que pobrecito está abandonado, si me explico. Además, pues Dios lo llena todo y lo ocupa todo, ¿no? Entonces no te puedes alejar de Dios, ya lo dice también un salmo, dice, ¿a dónde me iré de ti? ¿No? Si voy a lo alto de los montes, ahí estás tú, si bajo al Seol, ahí estás, ¿no? Entonces, más bien tiene que ver con esa actitud mental del pensamiento que dice, no, no, yo eso no lo quiero.
O sea que vamos como a un restaurante de buffet y decimos,
Sí, esto
sí,
no.
este no, esto no. Ay, Dios, pues vamos a cerrar con algo que yo creo que todos necesitamos pedirle a Dios. Dice el versículo 14, sáname, Señor, y seré sanado, sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. Pues ese sí es una oración que quisiera hacerle el día de hoy, pedirle el día de hoy para mí, para mi familia, que nos sane y que nos salve para poder estar más cerca de él, ¿no? Para poder dar un pasito pequeñito hacia él.
Claro, y sobre todo, Memo, a mí me gustaría que nos lleváramos de tarea qué tiene que ver este último verso, ¿no? Con Jeremías 30, 30 y 31. ¿Y qué relación tiene eso? Porque pues, es el mismo Jeremías que estamos leyendo ahorita, nada más unos capítulos más adelante, con la haftará de la próxima semana.
Híjole, Gabo, la aftará de la próxima semana.
No, no, no. Yo creo que
Creo
me estoy rajándome, de verdad te lo digo. La verdad es que yo cuando enseño ese libro, yo le pido a alguien que lea porque yo nomás no me atrevo.
no te preocupes, yo leo
Y
y
yo
tú me explicas.
lloro. Y yo lloro porque está muy fuerte ese libro.
Bueno, la próxima semana vamos a estar leyendo Oseas.
O sea, así es. Prepárense de verdad, se los digo. Si llegaron hasta el final de este audio, prepárense porque Hemos analizado tanto la justicia de Dios, la hemos entendido tan bien, que ahora va a ser un poquito más fácil dimensionar la misericordia.
Así es. Pues bueno, con esto terminamos, Gabo. Muchas gracias una vez más por acompañarme hasta el fin.
Son 100 pesos mexicanos.
Es barato, es barato.
Barato, hermanos, barato. Hombre, gracias bueno, a ti.
Gracias a todos los que nos escuchan, los que nos siguen, los que comparten los audios. A lo mejor hay personas que los comparten y ni saben ni qué están compartiendo. Pues gracias de todas formas. Tal vez llegue a alguien que sí le interese.
Sí llega. Saludos a la gente de Monterrey que nos ha estado escribiendo.
Ah, sí. Y pues saludos a todos los que van comenzando, porque hay gente que pues que va en Génesis, Gabo.
Imagínate.
Que van empezando apenas.
Qué padre
un
viaje.
Saludo a Susan González, que ahí me estaba preguntando varias cosas y dice que acaba de terminar Génesis y pues por fin le entendió varias cosas que nunca había entendido. Pues ahí la recomendación es estudia la Torah, estudia los primeros 5 libros. Y me preguntaba, ¿no? ¿Pero por qué los primeros 5 libros? Entonces, pues la respuesta pues es básicamente porque pues esa es la raíz de todo lo demás, ¿no? O sea, sin esa raíz, sin esos fondos, sin esa base de cemento grandototota, se puede caer el edificio, ¿no? Entonces, por eso es la recomendación para todos. Si no lo han hecho, estudien los primeros 5 libros, no necesariamente aquí con nosotros escuchando las sonceras que decimos, sino léanlo, lean los primeros 5 libros, lean las instrucciones. Si no entienden algunas, busquen referencias, busquen en otras versiones, lean diferentes traducciones para que puedan sacar sus propias conclusiones, tratar de entender qué es lo que quiere decir Dios. Porque en esos primeros 5 libros de ahí se basa todo lo demás, toda la Biblia, ¿no? Tanto los profetas, tanto los libros llamados como de sabiduría, y también el Nuevo Testamento, señores, también el Nuevo Testamento, la base es la Torah, ¿no? Y todo lo que nos digan, todo lo que leamos, lo que veamos, escuchemos, siempre hay que compararlo contra la Torah, porque ese es el espejo, ¿no? Entonces, pues saludos a todos, que tengan un bonito día, Shabbat Shalom, si nos escuchan en el sábado, y pues nos escuchamos la próxima semana.
Ándale, muchas gracias, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Tell you that he saved my life, but I can say it's loud and clear, as I can sing from my lips to yours, is that there's one of our God in every one of our lives, and that's why we sing Shema Israel Adonai Eloheinu. Oh, and that's why we sing Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing. Controls my life. I won't tell you that to have his love would be my everlasting plight. But I can say it's loud and clear, as I can sing from my lips to your ears, that there's one of our God on air time. Shema Yisrael Adonai Elohim. אדוניי, אחד. Oh, and that's why.